Este estudio de hoy corresponde al miércoles 23 de octubre del año 2019. En el estudio de hoy volaremos sobre el libro de los Hechos, capítulos 1 hasta el 28. Entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Eight Sig no las va a ir mencionando. Este libro de los Hechos nos presenta la dinámica historia de la comunidad de creyentes que tomó principio en Jerusalén y se extendió el evangelio por todo el mundo que se conocía hasta ese tiempo. En este libro, el escritor Lucas también nos escribe acerca de cómo la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo, el cual les dio el valor para testificar, mostrar amor, mostrar denuedo y servir con valor y decisión, aun cuando confrontaron persecución. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: primeramente Dios, vamos a tener un estudio de 28 capítulos en el libro de los Hechos, si Dios nos lo permite. Entonces, quiero decirles que cuando un productor de cine se lanza y comienza una película nueva, él está viendo signos de pesos, signos de dólares, pensando que quizás esta subpelícula llegue a ser una serie que continúe en secuencia. Si logramos el éxito, haremos dinero. Entonces, a veces que sí sucede y otras veces no. Todos hemos visto, como yo recuerdo aquella película llamada La Máscara. ¿Ustedes recordaron esa película? Yo creo que era una película curiosa, divertida, buena idea, te hacía reír, pero apareció en secuencia el hijo de la máscara, a lo cual continuó y hizo bien, hizo dinero. Pasaron años y pasó y comenzó otra película llamada Grasa con John Travolta. A mí nunca me gustó esa película Grease con John Travolta, pero la serie número 2, que fue la secuencia de Grease número 1, Grease número 2 siguió. Hay películas que consecuentemente siguen muy bien. Star Wars, cuando dice el guerrero de estrellas de Empire Strikes Back. La película de Toy Story, que es película de curiosos, también hizo muy bien como secuencia. Este libro de los Hechos que estudiamos hoy es una secuencia del Evangelio de Lucas. El mismo autor los escribió dos diferentes volúmenes de una obra completa. Hasta el segundo siglo fue y era un documento de un solo volumen, porque eran escrituras de Lucas. Lucas excluyó el libro de Lucas y el libro de los Hechos, pero para el segundo siglo después de Cristo se dividieron el Evangelio de acuerdo de Lucas y el libro de los Hechos, y es como se nos presenta a nosotros en nuestra Biblia. Pero estos dos libros los escribió el doctor Lucas. Uno está siendo la secuencia o la historia de la primera narración por Lucas. Lucas era un doctor médico, un doctor gentil, que vino a ser amigo del apóstol Pablo y vino a ser un compañero viajero del apóstol Pablo. Entonces, en el libro de los Hechos, comenzamos a ver donde el autor Lucas está escribiendo y parece que es un viajero con el apóstol Pablo y su equipo. Podemos ver los pronombres que presenta Lucas en su historia. Cuando pasamos por el libro de los Hechos, 16 capítulos, entendemos que el autor Lucas, doctor Lucas, escribe acerca de diferentes eventos usando pronombres como él, ellos, nosotros, aquellos, hasta que llegamos al capítulo 18 de los Hechos y el verso 10. Entonces ahí notamos un cambio donde lo continúa diciendo nosotros, nosotros. Es evidentemente que en Troas, capítulo 16, después de que Pablo tuvo la visión de aquel hombre de Macedonia, algunos creen que Pablo vio la visión a Lucas. Después de aquella visión, Pablo pudo ver y dijo, escribió, concluimos que el Señor los estaba enviando a Macedonia. Así que de ahí en adelante, Lucas viene a ser viajero con Pablo hasta el fin del capítulo 8, posiblemente hasta Roma, donde menciona lugares que cambia los pronombres, pasa de ser nosotros a ellos o aquellos, o parece ser que Pablo a veces estaba con ellos y a veces no. Lucas a veces estaba con el equipo y a veces no. Se unían y continuaban siendo un equipo de predicadores, evangelistas. Continuamos siguiendo al doctor Lucas porque Lucas fue un estudioso de medicina, un médico. Por eso continúa con los pronombres que seguimos aquí. Así que el tema de este libro de los Hechos, después de que ustedes van a entender que el tema de este libro de los Hechos, siempre le he llamado de Jerusalén a Roma. Así he entendido yo que es Jerusalén a Roma. Vemos como la esperanza que revitalizó, regeneró a Jerusalén con el Evangelio, esa revitalización salió de Roma y llegó hasta el imperio que es Roma. Entonces, el autor Roma es muy selectivo con sus historias que nos presenta. No nos presenta a dónde fue el Evangelio específicamente, porque Lucas nos quiere mostrar como que el mensajero del Mesías, con una historia que es verdad, no se quedó solamente en Israel, no fue confinada a Jerusalén. La historia llegó al corazón del mundo que era aquel tiempo y lo que es Roma. Por eso es que el Evangelio se extendió por donde quiera, por los primeros romanos que se establecieron en Roma y llevaron el Evangelio desde Jerusalén a Roma. Entonces, en el capítulo 1 de los Hechos comienza, dice, el primer tratado, Teófilo, veamos ese libro, ese nombre Teófilo que vimos en Lucas 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Veamos la palabra principio o primer tratado que usa Lucas. Jesús comenzó algo en Jerusalén que desde este punto, Lucas comienza su libro con esta idea, diciéndole a Teófilo, tú sabes cómo comenzó Jesús, déjame explicarte cómo comenzó Jesús y continuó su obra por el Espíritu Santo. El récord del Evangelio no sería completo. Jesús comenzó algo, comenzó muy bien cuando estuvo en tierra, pero luego Jesús derramó aquel mensaje y el poder para presentar y llevar este mensaje por el Espíritu Santo a todos sus seguidores, incluyéndonos nosotros. De ahí alguien levantó la batuta y continuaron con esa batuta la obra dirigida bajo el Espíritu Santo. Jesús comenzó, dice Lucas, ya te escribí al principio del Evangelio, ahora en este volumen número 2, estimado Teófilo, quiero decirte que Jesús continúa obrando. La obra de Jesús continúa. La obra de redención continúa. Y la obra de mediación somos nosotros sus seguidores. La obra de proclamación evangelista que el Espíritu Santo nos anima, nos da valor, nos da denuedo, aún continúa. Para cuando llegamos al libro de los Hechos y va a concluir en el capítulo 28, primeramente Dios, vamos a ver que el libro de los Hechos no es un libro incompleto. No se nos olvide esto. No se nos olvide hasta que lleguemos al capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces, vamos a ir a Hechos 1 y verso 6 para ver. Entonces los que se habían reunido, esos son los discípulos seguidores de Jesús, los que se habían reunido le preguntaron al Señor Jesús antes de que ascendiera al cielo, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia voluntad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermoso verso, Hechos 1:8. La pregunta de sus discípulos no era que cuándo, la respuesta de Jesús es qué, o cómo. Eso nos contesta la pregunta de cuándo, cuándo regresa Jesús a la tierra, cuándo Jesús regresará para llevarnos al cielo. La pregunta no es cuándo, sino qué. ¿Qué es lo que debamos estar haciendo hasta que Jesús venga a recoger su iglesia, hasta que Jesús venga a arrebatar su iglesia? ¿Qué es esta misión a que Jesús nos ha llamado? ¿Qué debemos estar haciendo mientras que el regreso del Señor? ¿Qué debemos estar viendo en el futuro? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo para de aquí hasta que Jesús regrese? Espérate o olvídate cuándo, sino ocúpate en qué. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo mientras tanto recibes poder, de nuevo, valor del Espíritu Santo? Yo recuerdo que cuando yo fui salvo, hace ya muchísimos años, en aquella era en la costa occidental que comenzó el movimiento Jesús. El movimiento Jesús creyó mucho en que Jesús regresaba pronto. Y con todo eso, yo no creo que está muy lejos. Yo creo que el Señor va a regresar muy pronto, de veras lo creo de todo corazón. Pero, mientras tanto, en mi generación, cuando yo conocí al Señor Jesucristo, la realidad era que todos decían, Jesús viene tan pronto, ¿para qué seguir trabajando? Y así podemos obtener préstamos y al cabo no vamos a continuar viviendo, no tenemos que pagar las deudas. Vamos a estar en el cielo. Esa era la idea de irresponsabilidad. Jesús no nos ha llamado a ser irresponsables, estar sentados estudiando la guitarra y comiendo semillas de flores. Jesús quiere que le pongamos la mano al arado, continuemos cultivando, trabajando para sembrar el sagrado evangelio, ser testigos de Cristo hasta que Él regrese en Jerusalén, en Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo. Esto viene a mi mente continuamente. Cuando yo leí el libro de los Hechos, me quedé maravillado, hermosa versión de que el evangelio va a continuar hasta las partes más lejos de la tierra. En este verso de Hechos 1 al 8, es un resumen de todo el libro. El libro de Apocalipsis nos dice de las cosas que fueron, las cosas que van a ser y las que serán después de estas. Aquí, en Hechos capítulo 1, Lucas nos presenta un delineado, un esquema. Está trazado todo el libro de los Hechos. Nos habla de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo más lejos de la tierra. Capítulos 1 al 7 nos habla de Jerusalén. El evangelio fue testificado y presentado en Jerusalén y sus alrededores, que fue la ciudad principal. Capítulos 8 y 9, Lucas nos habla cómo el evangelio pasó de Jerusalén a Judea, a toda Judea, a Samaria. Capítulos 10 hasta el 28, Lucas nos presenta algunos de los países de los gentiles que fueron convertidos, incluyendo a Saulo de Tarso, que era gentil, y continúa el Evangelio hasta lo más último de la tierra. Eso es el esquema del libro de los Hechos que Lucas nos presenta. En el capítulos 1 al 7 les voy a presentar algunos textos para ver y podemos ver el nacimiento de la iglesia a la cual pertenecemos. En el volumen 1 del libro de Lucas, capítulos 1 al 7, podemos ver con toda claridad acerca de los orígenes del Evangelio, y así es, el origen fue Jesús. Y el libro de los Hechos, volumen número 2, nos habla del desarrollo de la iglesia. Capítulo 2 de los Hechos nos habla del día de Pentecostés, la obra de la iglesia que fue seguido por el Espíritu Santo que recibieron sus seguidores, cómo predicaron el Evangelio en Jerusalén, y porque fueron fieles en llevar el mensaje, se convirtieron en problema. Experimentaron persecución. Yo te digo a ti que me estás escuchando, si tú vas a predicar el Evangelio fielmente, como está escrito, recibirás persecución, verás oposición. La gente no te va a aplaudir, sino que te van a criticar y te van a insultar. Te vas a sentir adolorido, y a menos que el Espíritu Santo esté contigo, te vas a sentir ofendido. La buena noticia es que el Evangelio continúa porque el Espíritu Santo está contigo y te va a ayudar a pasar las situaciones más difíciles para que testifiques acerca del Señor Jesucristo. Nunca podría haber hablado a nadie del el Evangelio del Señor Jesucristo a una persona individual, menos a un grupo, si no tuviera el Espíritu Santo conmigo. Cuando yo he dicho que yo hubiera sido un caso perdido, pero el Espíritu Santo vino, me dio el poder de nuevo y valor para poder testificar. Así que ahora vamos a leer en Hechos capítulo 2 y vamos a poder ver, comenzar como con el verso 15, donde el Evangelio en Jerusalén principió. Y la persona que lleva el Evangelio es uno de los más seguidores cercanos, más cercanos de Jesús, porque a este punto Jesús ya está en el cielo, pero Pedro toma la batuta. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro y Juan iban al templo y estaba un hombre manco de nacimiento, recibió su sanidad. De esto comenzó una gran persecución contra los apóstoles porque predicaban de Jesús. Por eso Pedro dice con toda claridad: o sea notorio y oíd mis palabras, 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es apenas la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Verso 15 se repite: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es como las 9 de la mañana. ¿Cómo pueden ustedes pensar que estos están ebrios? Quizás los bares o cantinuchas en Jerusalén todavía no están abiertos. Es muy temprano para esto. Entonces, esto nos da testimonio. Testimonio. Mas esto es lo que he dicho por el profeta. Es verso 16. Cita a Joel capítulo 2. Pedro está predicando y dice: hombres de Israel, hombres israelitas, oíd estas mis palabras. Cuando oyes las palabras de Pedro con ese denuedo, con ese valor, te preguntas: ¿es este el Pedro? Espero que ustedes puedan notar la diferencia de que no parece el mismo Pedro. Yo sé que Pedro está predicando, pero no es ese Pedro que leímos y recordamos del Evangelio, porque más esto no es. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. Este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, matando de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ellos. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, quien vosotros crucificasteis y Dios les ha hecho Señor y Cristo, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, les dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos. Notemos la decisión de Pedro. Les dijo: arrepentíos y bautícense. Este es un sermón público que presentó Pedro, el que negó al Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estéis, todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Uno de los puntos más notables acerca de este sermón de Pedro es que vemos qué diferente es este Pedro de el Pedro que vimos en algunos capítulos antes, en los capítulos de la narración del Evangelio. Este Pedro que vimos en los Evangelios estaba asustado, tímido. Este Pedro tiene valor de nuevo. Este es el Pedro que negó a Jesús. Este Pedro está predicando de Jesús. Aquel Pedro huyó y lloró y se sintió adolorido. ¿Qué pasó con ese Pedro tímido que vimos en el Evangelio? Los que lo conocían dirán: déjenme oír al Pedro que conocemos ahora. Es el mismo Pedro que hizo dos cosas. Ahora recibe nuevas noticias, nuevo Pedro. Aquel Pedro es el mismo con el nuevo de nuevo y poder. Ahora veremos que este libro de los Hechos es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque los discípulos y Pedro dan testimonio de que ellos vieron que Jesús fue levantado y fue al cielo y está en el cielo. Ahora ellos están disfrutando de lo que Jesús les enseñó y les predijo. Jesús dijo a sus discípulos, y cuando ellos lo escucharon, quizás no lo creyeron, se rascaron la cabeza. Jesús les dijo: me iré de ustedes, pero me matarán, pero al tercer día resucitaré. Es bueno que me vaya, porque si yo no me voy, no podré enviarles el Espíritu Santo. Y si yo me voy, les enviaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará con ustedes, estará en ustedes, los va a dirigir, los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por eso es bueno que yo me vaya. Yo me iré, les enviaré a alguien que les dará valor para continuar la obra que ustedes van a hacer. Es el mismo Pedro, pero con una perspectiva nueva. Ahora él reconoce que Jesús pasó por lo que les dijo que pasaría, murió, fue sepultado, resucitó. Por eso es que ellos reciben valor y reconocen que lo que están enseñando es verdad. En el libro de los Hechos encontramos que se menciona por lo menos 50 veces el Espíritu Santo. Yo sé lo que dice en mi Biblia, y quizá de ustedes también. Dice al principio del capítulo 1, los Hechos de los Apóstoles. Ese es el título del libro. Pero si tú sientes la libertad y no crees que es una blasfemia, yo te sugiero que escribas en tu propia Biblia, y quizás puedes cruzar donde dice Apóstoles. Simplemente añádele Hechos de el Espíritu Santo. Es lo que es. El los hechos del carácter y obra del Espíritu Santo. Es de veras lo que es este libro de los hechos. Este es el libro de los hechos del Espíritu Santo que obra a través de todos nosotros, los discípulos, todos los que hayamos dicho sí a Jesús. Y vamos a testificar de lo que Jesús comenzó a hacer y continúa haciendo hoy este día por la presencia poderosa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Quizás me siento adolorido, entristecido por la oposición, pero el capítulo 1 y 2 de los Hechos nos dice que Jesús da testimonio de lo que dijo que haría, hizo y continúa haciendo hoy este día en ti, si tú lo aceptas como lo aceptamos yo, tu hermano Melitón Sapien Maravilla. Recibí ese poder del Espíritu Santo que me promete Pedro, y Dios continúa obrando en mí. Vemos cómo el Espíritu Santo actúa en este libro de los Hechos. Le da de nuevo a la gente, los regenera, los bautiza, los envía para que prediquen sin tener miedo aún a la propia muerte. Hoy, entonces, vamos a pasar a Hechos capítulo 3 para ver la historia del manco de nacimiento. Y después que este manco quedó sano, les predicó a Pedro y Juan. Capítulos 4 y 5 de los Hechos, vemos la respuesta a la predicación de como resultado de el manco que fue sanado. Por eso los evangelistas fueron perseguidos. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, tenemos una pequeña información, un vistazo de la iglesia. Pero la iglesia experimentó una crisis que tomó lugar al principio de la iglesia. Vemos en el capítulo 5, Ananías y Zafira, la organización de la iglesia, sufrió. Entonces, no le estoy disculpando a nadie, simplemente le estoy diciendo lo que dice el libro de los Hechos, y no se sientan mal por las hermanas que ministran. Vemos que las hermanas se sintieron despreciadas en la distribución de los alimentos. Así que Dios les iluminó para que escogieran 7 diáconos. Estos 7 varones pudieran trabajar en distribuir la distribución diaria. Ese es el capítulo 6. En el capítulo 7, la iglesia todavía continúa en Jerusalén. El enfoque es en Jerusalén todavía. El evangelio está tomando lugar y creciendo en Jerusalén. Uno de esos diáconos que fueron escogidos se llamó Esteban, y fue a una sinagoga, la sinagoga de los libertinos, y ahí trató de testificar Esteban, y sus oyentes se sintieron ofendidos, ya que Esteban presentó un sermón poderoso. Es un sermón favorito de los cristianos, porque Esteban les habló de la historia de Israel, y lógicamente estaban viviendo el resultado de la iglesia primitiva, y les habló de la historia del Mesías desde el principio, de Abraham hasta adelante. Entonces, en la sinagoga de los libertinos se enfurecieron a tal punto que sacaron a Esteban afuera de la ciudad, lo apedrearon, lo mataron, y Pablo da testimonio que él consintió. Después de la muerte de Esteban comenzó la persecución. En el capítulo 8 vemos la segunda parte del libro de los Hechos. Capítulos 1 al 8 eran Jerusalén. Capítulos 8 y 9, el evangelio fue predicado en Judea, Samaria, y continuó. Así que capítulo 8 de los Hebreos ya no se menciona los diáconos. Pero aparece uno de esos 7 diáconos, Felipe. Felipe compartió el evangelio en Samaria, en Judea, a Samaria. Y Felipe fue de Samaria a Gaza, un poco al sur, y llegó a Cesarea. El evangelio pasó de Jerusalén, Judea, Samaria. Y vamos a leer en Hechos 8 para ver cómo este capítulo 8 comienza y continúa presentando al Espíritu Santo, y aparece un personaje nuevo llamado Saulo. Saulo fue claramente escogido. Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución de la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿A dónde fueron esparcidos? Judea y Samaria. Siguieron un patrón saliendo de Jerusalén, fueron esparcidos a Judea, Samaria. Así continuó la persecución. Entonces, aquí vamos a ver qué sucedió. Yo quiero que veamos que lo que hemos leído lo entendamos. Jesús prometió en Hechos 1:8, ustedes me serán testigos, serán llenos del Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, lo más lejos. Los discípulos se alegraron. ¡Qué hermoso! No tengo desesperación de saber a dónde vamos a ir. La pregunta, ¿cómo va a suceder? ¿Qué va a ser el vehículo que va a transportar a estos creyentes desde Jerusalén? ¿Cómo Dios los va a exportar al mundo gentil desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Ellos no se imaginaban cómo iba a ser, pero Dios sabía que era por persecución. Serían perseguidos, huirían un poquito. La fórmula que yo quiero mostrarles aquí del libro de los Hechos es que si tú practicas el libro de los Hechos 1:8, que vemos que vas a experimentar el verso de Hechos 1:8. Si tú quedas lleno del Espíritu Santo, como dice Hechos 1, vas a sentir el deseo de llevar el Evangelio, transportar el Evangelio a tus familiares, a tus amistades y hasta el fin del mundo. Vas a salir a viajar como misionero para llevar el Evangelio con poder, como dice Hechos 1:8. Entonces, en el capítulo 8, verso 1, vemos que la persecución trajo propagación del Evangelio. La persecución del creyente o los creyentes es como cuando un viento se lleva las semillas. El agricultor mueve la tierra, cultiva la tierra y luego avienta las semillas en la tierra cultivada. Así nosotros como creyentes tenemos que ser esparcidos, movernos. Esto no quiere decir que vayas y tengas comiences tu propia iglesia aislado. O irte al pie de la montaña y comenzar un grupo. No, lo que está dando a entender es que tú seas, después que eres inspirado, después que la gente ve la obra del Espíritu Santo, te reúnas con los hermanos, así como Lucas fue a diferentes lugares, ve a diferentes iglesias y testifica, ve y toca las puertas de los vecinos y testifícales, y vete a otra ciudad, vete a otro país, y de esa forma Dios te va a mover en forma notable y maravillosa, porque Dios quiere que lleves el Evangelio a lo más lejos de la tierra donde puedas ir. Yo creo que así los discípulos decían, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estamos sufriendo si te estamos sirviendo y tratamos de llevar tu nombre? Porque Jesús no quería que el Evangelio se quedara solamente en Jerusalén. Jesús quería que la gente de Samaria, la gente de Judea y la gente de donde tú naciste y creciste, Dios desea que tú vayas allá y lleves tu testimonio. No te quedes tranquilo, satisfecho en tu casita. Como los discípulos, cómo iban a tener deseo de salir de la ciudad? Era la ciudad más adelantada que ellos conocían. Ellos estaban contentos, a gusto, satisfechos en Jerusalén. Pero Dios los permitió que fueran perseguidos y con la intención de huir del peligro, llegaron a otros lugares y Hechos 8:2 dice, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lloro sobre él. Verso 3. Saulo asolaba a la iglesia y entraba por las casas, arrebataba a hombres y los arrastraba, hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Este fue Saulo de Tarso, que vino a ser Pablo el apóstol. Quiero enseñarles cómo he sumarizado estos hechos del Espíritu Santo. Les voy a presentar algo en nuestros tiempos modernos de esta persecución. Entonces, por cientos de años, los misioneros estaban testificando en China, un país de millones de habitantes, quizás de un billón con B. El evangelio penetró a China, aunque fue difícil. El resultado de la actividad occidental de misioneros del occidente viajaron a China y testificaron por cientos de años. Y de esa forma el evangelio creció a un nivel de 800 creyentes, significantemente. 800,000 creyentes se creía que había en China, porque por cientos de años los misioneros que viajaron del occidente a China. Pero por los años 1940, China experimentó lo que se le llamó revolución cultural. Revolución cultural. Los cristianos fueron perseguidos a un nivel muy intenso. Así que los cristianos se tuvieron que esconder. Se reunían secretamente en los sótanos de sus casas, en cuevas de las montañas. Se reunían para continuar el evangelio, para que la iglesia continuara. Así que la iglesia acá en el occidente, los cristianos estaban rascando la cabeza y se preguntaban, ¿qué está pasando en China? ¿Por qué es que están fracasando los hermanos? Así que nos quedamos bien sorprendidos cuando pudimos reconocer de que cuántos creyentes existían en esa nación de China. Después de aquella revolución cultural, la persecución que tomó lugar, así que la iglesia no fue atascada ni se detuvo. La iglesia continuó. Se descubrió últimamente que no había 800,000 cristianos en China, sino que se descubrió que había como de 50 a 100 millones de creyentes. Después de que no había ni siquiera un millón, ahora son entre 50 a 100 millones de creyentes en China. De esta forma vemos cómo Dios funciona en tiempos difíciles. Capítulos 1 a 7, el mensaje del evangelio fue en Jerusalén. Capítulos 8 al 9, el evangelio pasó de Judá a Samaria. Ahora vamos a ver el capítulo 9 de los Hechos. Vemos la conversión de uno de los momentos más pivotales de la historia de la iglesia. Por eso aparece el Evangelio y el Evangelio de Lucas y volumen número 2, que es el libro de los Hechos. En el capítulo 9 de los Hechos vamos a ver la conversión de un hombre poderoso llamado Tarso de Pablo, que fue convertido y vino a ser el apóstol Pablo. Capítulo 1 de los Hechos, verso 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, verso 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino. Hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5. Y le dijo: ¿Quién eres, Señor? Saulo de Tarso había sido un rabino. Si tú quieres oír de su testimonio del apóstol Pablo, vete a Filipenses capítulo 4, ahí te dice quién era el apóstol Pablo. Él da testimonio de que él fue hebreo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, era un fariseo. Sabemos que estudió bajo el gran maestro Gamaliel, un profesor muy respetado en Jerusalén. Entrenó a Pablo, y Pablo, con todo esto, era un ciudadano romano. Por eso es que Pablo hablaba diferentes lenguas, porque creció con la tradición rabínica. Es interesante la mezcla de la cultura griega hebrea y romana. Así creció. Yo me alegro de estas discusiones que las gentes... yo he enseñado el libro de los Romanos, y si quieres conocer la historia del apóstol Pablo, vete a Filipenses capítulo 3, versos 4 al 8, para que veas el testimonio de Pablo. Pedro escribió diciendo, nuestro hermano Pablo escribió cosas que son difíciles de entender. Me alegro de que Pedro nos dé testimonio. Yo creía que yo era el único que no entendía a veces de las explicaciones de Pablo. Vemos en el verso 4 que dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta este punto no sabe que es Jesús. Dice, ¿cómo es que te estoy persiguiendo? Yo estoy persiguiendo a los que están estorbando en el plan de Dios. El punto que vemos en el verso 4, si tú molestas a los hijos de Dios, si tú molestas a los judíos, si tú molestas a los cristianos, estás ofendiendo a Dios, estás ofendiendo lo más preciado del plan de Dios. Así que cuando la gente te insulta, Dios toma el insulto personalmente. Por eso es que no te ofendas cuando alguien te insulta por ser cristiano. ¿Por qué no ser atacados y golpeados por razones adecuadas? Porque eres evangelista y testificas de Cristo. Permite que Dios se goce cuando tú eres malentendido. Así que dile al Espíritu Santo, tú repréndelos. El Espíritu Santo es mejor trabajo, como lo hizo con Pablo. ¿Por qué me persigues? Así que en verso 5, Pablo contesta tristemente y dijo, ¿quién eres, Señor? Le llama Señor. Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Y Pablo temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dijo el Señor, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Eso es en el verso 6. Saulo de Tarso hizo dos preguntas que yo creo que todo creyente debemos de hacer y recibir la respuesta. La mayoría de los de nosotros hemos hecho preguntas, la primera pregunta, pero casi ninguno de nosotros hemos hecho la segunda pregunta que hizo Pablo. La pregunta que Pablo es, ¿quién eres? Eso es básico, ¿quién eres? La gente va a la iglesia por años y nunca han recibido la respuesta a sus preguntas de ¿quién eres? Yo crecí religioso, yo era un monaguillo en la misa católica, yo atendía la misa a veces todos los días cuando era niño. Yo fui muy devoto, pero no conocía al Señor Jesús, no conocía al Señor. Por años yo serví en ese sistema católico, pero no conocía al Señor Jesucristo. Pero cuando conocí al Señor Jesucristo, yo me entregué, todo cambió en mi vida. Fue una experiencia que cambió mi vida. Yo era un joven de 18 años cuando conocí al Señor Jesucristo. Yo, el intérprete Melitón Sapien Maravilla, era de 36 años cuando conocí al Señor Jesucristo. Yo, como nuestro pastor, Skip Easy, le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas gentes hacen esa pregunta, pero pasan toda su vida sin producir nada, porque se estancan y nunca reconocen ni entienden ¿para qué los puso Dios en esta tierra? Hay dos días grandiosos y maravillosos, el día que tú naciste de tu madre, y el segundo día maravilloso es que el día que tú naciste de lo alto, naciste de nuevo. El Espíritu Santo vino a ti y te das cuenta por qué te puso Dios en esta tierra. Así que, con tu cuerpo natural le sirves en el Espíritu a el Señor Jesucristo. Cuando tú le dices a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Bueno, Pablo entró a Damasco, a la ciudad, y vino a ser un caso canasta, porque literalmente lo bajaron por el muro de la ciudad en una canasta. Sí, Pablo vino a ser parte de la canasta. Seguimos en Hechos 9:22. No le aplaudan a eso que dije, pero verdad es que Pablo vino a ser parte de una canasta. Hechos 9:22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Observen el verso 23 que dice, pasados muchos días. ¿Qué pasó aquí? Muchos días. Pasados muchos días. Es una frase bien importante porque vamos a explicar. Después de muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, así escapó. Con todo y esto, entre verso 22 y verso 22, hay un periodo como de 3 años que experimentó. Muchos días fueron como 3 años, quizás como 1,000 días, ¿verdad? Cuando vemos los testimonios de Saulo de Tarso en este libro de los Hechos, con el testimonio de Gálatas capítulo 1 lo figuramos, porque Pablo fue salvo, fue a Damasco, después que fue salvo estaba en Damasco y de Damasco se fue a Arabia por 3 años. Entonces, después de esa experiencia, Pablo regresó a Damasco y se dieron cuenta que Pablo venía con un pueblo, con una enseñanza nueva. Fue de Damasco a Jerusalén y luego después que lo bajaron del muro de la ciudad en la canasta, Pablo se fue a Jerusalén. Y de Jerusalén le regresaron a Tarso, donde debía de testificar. Antes que Pablo recibiera el llamado de Bernabé que viniese, Pablo recibió un mensaje de Bernabé. Bernabé lo trajo a Antioquía y el ministerio de Pablo comenzó en Antioquía. Vemos como Saulo de Tarso, también conocido como Saulo de Tarso, ahora conocido como Pablo el Apóstol, estuvo separado por años, quizás entre 7 y 9 años, Pablo fue a descansar y meditar, quizás fue al monte Sinaí. Era un judío que conocía lo que había sucedido en el monte Sinaí, quedó en seclusión, quizás había otros eruditos judíos con él, llevaba escritura del Antiguo Testamento, lo que sí surgió de aquel silencio de que Pablo no aparece por 14 años. Ahora Pablo es una fuerza que nadie va a detener, nadie lo va a detener. Pablo estudió el Antiguo Testamento. Pablo sabía qué decir en las sinagogas, en el templo, cómo predicarles a los judíos, a los romanos. Todo esto aprendió el apóstol Pablo en 3 años en Arabia y quizás otro año en Tarso para entender. No te sientas incómodo si tú después de que fuiste salvo, Dios no te ha usado todavía. Dirás, yo ya soy salvo por una semana, ¿qué sucede? ¿Cómo es que puedo entender qué es mi ministerio como le instruiste a Billy Graham después de un mes? Así tenemos que entender que Lucas es selectivo en la tradición que dice desde Jerusalén a Roma. Ahora veremos cómo el Evangelio llegó a su primer y principal escalón, y así el Evangelio viajó hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a después de que Pablo fue perseguido y lo bajaron por una canasta, capítulos 8 a 13, el Evangelio pasó a los gentiles. En el capítulo 10, Cornelio, un gentil, fue salvo. En el capítulo 11 nos lleva a la ciudad al norte que es Siria, llamada Antioquía. Hoy se llama Siria. Entonces, desde Antioquía, quiero que explicarles con toda claridad. Lucas es muy selectivo en su tradición cuando dice, sí, Pedro y Tomás, yo estoy siguiendo a Pablo, otros siguen a otro. Lucas es bien selectivo cuando explica. Y Lucas no nos está diciendo cómo el Evangelio fue a Egipto. Y el Evangelio fue a Egipto y tuvo una presencia bien poderosa en Egipto. Marcos, se cree que fue Marcos el que fue el que descendió a Egipto y así plantó el Evangelio, y el Evangelio creció en Egipto y vino a ser Jerusalén, un lugar donde los eruditos estudiaron, plantaron iglesias en Egipto, porque creemos que el Evangelio de ahí pasó al norte de África. Y Lucas no nos escribe cómo otros fueron a India, otros fueron a las partes bajas, sino que Lucas, la intención de Lucas es entender que el Evangelio pasó de Jerusalén a Roma, de Jerusalén a Roma. Ahora los llevaré al capítulo 13 del libro de los Hechos para ver que la iglesia estaba en Antioquía en una forma bien poderosa. Fue el primer escalón de la iglesia en Antioquía. Capítulo 13 de los Hechos y verso 1, 2 y 3 nos dice, 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. No puedes ir ahorita a Antioquía, que es Siria, porque hay mucho peligro, pero hace 2000 años Antioquía era la ciudad número 3 más grande del Imperio Romano. Antioquía era una gran ciudad, y no era una ciudad que se reconociera como judía, sino que era una ciudad multicultural. Es a donde llegó el apóstol Pablo, en Antioquía. Bernabé fue a Antioquía porque oyó que el Espíritu Santo se estaba moviendo en Antioquía. La iglesia envió a Bernabé a Antioquía. Bernabé llegó a Antioquía y vio que la ciudad estaba revuelta de diferentes culturas, diferentes tipos de gentes. Él pensó, creo que Pablo puede trabajar muy fácilmente aquí porque Pablo conoce las diferentes culturas. Él era de Tarso. Es aquí donde comenzó el ministerio de Pablo, en Tarso, donde vemos que Bernabé lo mandó llamar. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón de la que se llamaba Niguer, Lucio de Cirene, Manén y el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Menciona a Saulo como último, porque Saulo lo escogió. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos que Antioquía ahora viene a ser la oficina general del ministerio a los gentiles. Aquí es una, ¿por qué? Porque fue una ciudad gentil. Fue a las oficinas generales de Pablo y la iglesia para ministrar a los gentiles. Así que Pablo está en Antioquía. De Antioquía, Pablo oyó la dirección de Pablo, ayunaron, les impusieron las manos. Es una forma de decir, poniendo las manos quiere decir, la imposición de las manos quiere decir, nos identificamos con ustedes, los confirmamos, sabemos que Dios los ha escogido. Yo, vuestro pastor, Skip Aitzik. Cuando yo impongo las manos a un misionero o a un hermano, es porque yo sé que el Espíritu Santo ya lo tocó. Él ya reconoce la presencia del Espíritu Santo. La imposición de mano no debe de ser algo rápido, porque cuando alguien impone la mano sobre ti, te está enviando, está diciendo que se identifica contigo. Él cree como tú y tú crees que él es una persona mayor que tú en el Evangelio, y él y tú aceptan que vas a continuar, y vas a creer que si Dios ha impuesto las manos en una persona, esta persona va a llegar a ser evangelista, pastor, predicador, va a continuar con la asociación de la iglesia de acuerdo al libro de los Hechos. Vemos los hechos de los Espíritus Santos. En Hechos 13:4 dice: ellos entonces, siendo enviados por el Espíritu Santo, y descendieron a Seleucía, y de ahí navegaron a Chipre. Es aquella isla que está en el centro del mar Mediterráneo. Y de ahí navegaron a Chipre. 5. Y llegados a Lamania, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, como ayudante. Esta es el primer viaje misionero. Pablo experimentó 3 viajes misioneros. Esta es la primera. Y experimentó Pablo en la jornada número 4. De veras no fue jornada misionera, sino que Pablo fue encarcelado y de ahí lo transportaron a Roma como prisionero. En el primer viaje misionero de Pablo, que llegaron a Chipre, fue por Chipre y subieron a Asia Menor, el área de Galacia. Y de ahí, de Galacia, pasaron a las providencias de Galacia. Esta jornada concluyó en el capítulo 14 de los Hechos y verso 26. Entonces, vemos el fin de esa jornada, donde dice, Hechos 14:26, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Recordamos en el capítulo 13, les pusieron las manos, es la referencia a capítulo 13, verso 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¡Hey, Pablo, hemos oído de ti! Hemos oído cómo a ti y a Bernabé Dios los ha usado. Ahora veremos cómo Dios los va a usar. Permítame decirles lo que Dios ha hecho. Permítame decirles lo que hemos visto que ha hecho el Señor. Había hecho Dios con ellos y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, esta fue la primera conferencia de la iglesia. Se reunieron en Antioquía como centro de las oficinas generales y compartieron todo lo que Dios había hecho. Les dijeron, déjenme decir lo que sucedió en Listra, en Derbe, en Antioquía de Pisidia, diferente a Antioquía. En el libro de los Hechos a veces nos confía porque hay varios pueblos llamados Antioquía. Este es el Antioquía. Ahora, regresaron después de la conferencia y una de las cosas de que Pablo pudo explicarles, capítulo 14, verso 19. Pablo está en Listra y fue apedreado. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado. No quiere decir que Pablo tomó drogas. Le aventaron pedazos de rocas que se llaman piedras. No es que Pablo haya estado fumando lo que no debe de fumar, sino que literalmente alguien tomó pedazos de roca, que son piedras, y lo apedrearon. Y Pablo lo arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero dice, rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pablo les da testimonio, Dios no ha acabado conmigo. Dios me va a seguir usando. ¿Cómo puedes detener a una persona que después que es apedreado se levanta? De esta forma ellos están dando testimonio en la primera jornada misionera. Capítulo 15 de los Hechos. Descendieron a Jerusalén porque Jerusalén oyó de que los no judíos o gentiles habían recibido el mensaje del Mesías. Entonces aquí vemos que esto es interesante. Capítulo 15 se ve la primera conferencia doctrinal de la iglesia. Había en Jerusalén gentes que eran ya creyentes en Jesús, pero tenían la tendencia legalista de que tenían que seguir la ley, circuncidarse, guardar la ley de Moisés para poder ser cristianos. Había unos que todavía enseñaban así. Así que fue una discusión muy triste, porque así lo dice. Si continuamos, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidás conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de los otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. 3. Ellos pues habiendo salido, encaminados por la iglesia, pasaron por Cilicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos en la iglesia. ¡Qué peligroso es todo esto! Yo entiendo qué peligroso es cuando los judaizantes, los tradicionalistas, quieren seguir practicando la ley de Moisés. Eso es difícil, principalmente cuando tratamos de reunirnos con los hermanos judíos y mostrarles que nosotros vivimos por gracia. Y tú ves que ellos quieren continuar mezclando lo nuevo con lo viejo, como dice el Evangelio, tratando de utilizar los cueros antiguos con vino nuevo. No, no lo hagas. Lo antiguo es antiguo y lo nuevo es lo nuevo. Entonces, vemos que hubo una gran disputa. A la misma vez, quiero explicarles algo que ustedes ya me han oído. Estoy tan agradecido por esos legalistas que tratan de enseñarnos que tenemos que continuar practicando la ley. Esos legalistas te explican. Me alegro, porque si no fuera por esos legalistas, no tuviéramos libros como a los Galatas, a los Romanos, libro a los Hebreos, que nos hablan de esos debates que tomaron lugar al principio. Por todo el Nuevo Testamento, donde Jesús fue glorificado por esos que se opusieron. Vamos en el verso 6, que dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Pedro está dando testimonio de lo que él pudo ver. Es algo que nosotros tenemos que hacer referencia. Jesús dijo con mucha claridad a Pedro y a otros discípulos: les doy las llaves del reino de Dios. En Mateo 16:16. Yo reconozco que yo crecí católico, donde la Iglesia Católica afirma que Pedro fue el primer papa porque Jesús le dio las llaves. No fue lo que quiso dar a entender. Las llaves abren puertas. Y fue a Pedro que abrió la puerta de fe de los judíos cuando predicó el día de Pentecostés. Fue Pedro que abrió las puertas a los samaritanos en el capítulo 8. La Biblia fue predicada en Samaria. Enviaron a Pedro, y Pedro fue el que observó y dio testimonio de que Dios abrió las puertas por las llaves que utilizó el apóstol Pedro. Pedro también abrió la puerta a los gentiles en Hechos capítulo 10, donde Cornelio fue convertido y toda su casa. Sí, Jesús nos dio las llaves para abrir las puertas a los gentiles, a los incrédulos, a los que se oponen. Pedro y tú podemos decir: yo estoy hablando por mis propias experiencias. Dios me ha usado para abrir las puertas a los gentiles, a los incrédulos. Vamos a pasar a Hechos 15:10. Para ver este hermoso sermón que presentó el apóstol Pedro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es lo que está diciendo Pedro con toda claridad. Entonces, vemos que Pedro está hablando a los tradicionalistas a la luz de lo que está escrito en el libro de los Hechos. Pedro les está diciendo: la ley que ustedes han tratado de practicar ha sido algo doloroso, algo pesado. Es como caminar por las calles con un yugo en el gogote, en el pescuezo. La ley de Moisés nos enseñó, nos ató, a punto de que si quieres seguir, te va a quebrar el pescuezo. Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes atan cargas a las gentes que ustedes no están dispuestos a llevar. Hay ustedes... escribas y fariseos hipócritas. Hace como, o sea, como dos siglos, los primeros dos siglos después de Cristo, todas estas tradiciones a las que se referían, estas, los fariseos y los fariseos, principalmente fariseo, el rabino Shammai, como 200 años después de Cristo, ellos estudiaron toda la ley de Moisés y escribieron 613 mandamientos. Si tú le preguntas a un judío cuántos mandamientos debe de cumplir, no 10 como tú y yo. Ellos hablan de 613 mandamientos que enseñó el rabino Shammai. Ellos, de esta forma, indican que hay 613 reglas que tienen que guardar para agradar a Dios. Pero entendamos, de esas 613 reglamentos o mandamientos, 365 son negativos y 348 son positivos. Eso es la verdad. Hay mucho más que no hagas que lo que te dice, haz esto. Y eso es una carga que nadie podrá llevar. Jesús, al contrario, nos habló y nos introdujo el capítulo de la gracia que dice: el primer mandamiento de todos es esto: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno os. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que Jesús enseñó. Vamos a ir al verso 28, donde lo que se parecía... es la carta que escribieron a los de los gentiles que eran salvos. Es en Hechos 15:28, que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas son necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, y que se abstengan de sangre, y se abstengan de lo ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadla bien, fue la carta. Ahora, en capítulo 16 vemos que cómo Pablo regresó a ver los lugares donde había predicado. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 16. Filipos, Tesalónica, y lugares donde ellos habían ido y plantado iglesia. Vamos a ver la tercer viaje misionero que Pablo visitó en uno de estos lugares. Regresó a lugares nuevos llamado Efesio. Vamos a ir al capítulo 20 y verso 22. Estoy tratando, en el verso 22 dice: Pablo llegó a Efeso, porque Efeso es la ciudad grande, la ciudad donde Pablo estuvo allí por 3 años. Uno de los veces que Pablo se quedó por mucho o muy más largo tiempo en Efeso. Eso es lo que sucedió en Efeso. Qué hermoso tiempo hemos disfrutado. Vamos a ver capítulo 23. Sigan al capítulo 23 para ver cómo el Espíritu Santo continúa obrando a favor de la iglesia. Tengo que decir muchas cosas, pero el tiempo ya no me lo permite. Vamos a ver en Hechos, capítulo 23, Pablo se encuentra en Efeso. Regresó a Efeso después de haber estado en el pasado, se había quedado 3 años. Pablo regresó a Efeso porque ahora quiere regresar a Jerusalén. A donde quiera que Pablo iba, incluyendo a Jerusalén, los profetas le profetizaban al apóstol, le daban señales diciéndole: Pablo, no vayas a Jerusalén, porque en Jerusalén serás arrestado, vas a sufrir. Pablo se reía de ellos y les decía: ya que el Espíritu Santo está testificando, el Espíritu Santo dice que tribulaciones te esperan en Jerusalén. Él les dijo: los judíos han convenido en rogarte de mañana que lleves a Pablo. Pero Pablo dijo, nada de esto me asusta, sino que mi intención es concluir mi misión. Pablo fue a Jerusalén, fue arrestado en el templo y fue encarcelado por 2 años. Después de que fue encarcelado, Pablo fue llevado como prisionero a Roma, lo que hizo que los hermanos a través de la iglesia, desde entonces hasta hoy, diciendo que Pablo no estaba bajo la voluntad de Dios cuando fue a Jerusalén, ¿verdad? El Espíritu le anunció, pero no puso atención, fue y sufrió las consecuencias. Eso es un error. Pablo dijo algo muy diferente cuando estuvo encarcelado y lo llevaron a Roma. Pablo estuvo encarcelado en Roma y Pablo estuvo encarcelado en Efesio. En Efesio, Pablo escribió cosas maravillosas. Gracias, Padre, por lo que Pablo pudo entender. Pablo escribió a Filemón diciéndole, gracias por ese tiempo que estuve encarcelado. Estuve en Filipenses. Yo quiero que ustedes reconozcan las cosas que me han sucedido en mi encarcelamiento. Han redondeado para el beneficio de que se extienda el Evangelio. El Evangelio se ha extendido. Estoy encadenado con un hombre por un periodo de 8 horas al día. Y por esa razón, los soldados han oído del Evangelio y van y testifican a los descendientes reales que viven en la casa real. Imagínate estar encadenado a Pablo por 24 horas. Imagínate cómo Pablo predicaba a aquella persona por horas y horas. Y esa persona tenía que oír a Pablo y aprendían. Forzadamente aprendían el Evangelio, porque Pablo no cerraba su boca contra los que estaban con él. Entonces, Pablo fue arrestado en Jerusalén, fue llevado a Cesarea, donde Pablo pasó por 3 juicios en 2 años, y 2 gobernadores y un rey. Entonces, el primer gobernador fue Antonio Félix, el segundo gobernador fue Poncio Pilato, y luego Felipe II y su hermana Berenice. Les explico esto para que entendamos dónde estamos. En el capítulo 25 de los Hechos, el apóstol Pablo presentó su segunda defensa o en su segundo juicio. Y capítulo 25, verso 8, Pablo contestó alegando, Pablo, en su defensa, ni contra la ley de los judíos, no contra el templo, ni contra César he pecado. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas delante de mí? Verso 10, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Palabras de Pablo. Apelo al César. Pablo presentó una apelación. Porque Pablo, bajo la ley romana, era ciudadano romano. Tenía derecho a una apelación. Apelatio, en su idioma local era apelatio. Pablo presentó su apelación. A Pablo se llevaron en un viaje carguero. En el capítulo 27. Y Pablo llegó a Roma. Ahora vamos a ir a Hechos 28. Pablo en el capítulo 28 recibió lo que siempre deseó. ¿Qué deseaba Pablo? En parte, viajar a Roma. Pablo ha dado testimonio que él siempre había tenido intención de ir a Roma. Pablo se encuentra en Roma, él quería ir, se siente contento, debe de estar contento. Entonces yo quiero decirles, yo creo que Dios está interesado, mucho, muy interesado en la economía. Y en este caso vemos que Pablo viajó y Dios permitió que el barco llevase cargo y a Pablo hasta Roma. Y de esta forma, Pablo tuvo la dicha de hablarle a César Nero, aunque no directamente, pero le mandó mensajes. Pablo recibió lo que él deseaba, pero en la sabiduría de Dios, Pablo, como prisionero, llegó, como vemos en Hechos 28, 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Eso es donde estaba Pablo. A Pablo es el verso 30 de Hechos 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando del reino de Dios y enseñándoles acerca de el Señor Jesucristo abiertamente y sin ningún impedimento. Eso es Romanos 28, 30 y 31. Así concluye el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el Hechos del Espíritu Santo. Es una forma abrupta y rara en que concluye el libro de los Hechos. Es una forma incorrecta, diría yo. A mi juicio, el libro de los Hechos concluye con que el carácter o personaje principal es algo así, que cuando él estaba allí, predicó ampliamente el apóstol Pablo. Pero quiero decirles en conclusión, Pablo no fue el personaje principal del libro de los Hechos. La razón que parece que Pablo aparece mucho en el libro de los Hechos, porque el carácter personal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Y por esta razón, el Espíritu Santo continúa añadiendo capítulos, cartas. El Espíritu Santo continúa escribiendo, usando diferentes personas. Esto me lleva a hacerte una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Qué es lo que tú estás escribiendo? ¿Qué se está escribiendo de tu vida? ¿Qué es lo que va a quedar escrito en el libro de la vida acerca de qué estás haciendo por Cristo y para Cristo? Esa es una buena pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que recordarán de nosotros el día que ya no estemos aquí? Ahora le decimos, Padre Santo, gracias porque nos permites pasar por este hermoso tiempo en tu presencia, oyendo del Espíritu Santo a cómo debemos de continuar nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al día miércoles 23 de octubre del año 2019.